está en la redacción de la cadena COPE, en los deportes de la COPE, 1.130 páginas de lo que se está instruyendo en el sumario del caso Negreira. En esas 1.130 páginas, aparte de otras cosas, hay 21 entrevistas a árbitros y exárbitros del fútbol español. Entre los más conocidos, por ejemplo, está nuestro Mateu Laoz, está Iturralde González, que es uno de los que más habla en esas declaraciones, y algunos otros conocidos como Álvarez Izquierdo. Bueno, las hemos leído todas, las declaraciones, hemos estado un buen rato esta tarde. Asenjo, los cito porque tiene mérito esto, de haber estado leyendo todo esto. Asenjo, sí. Ganga, Javi Gómez, Carlos Martínez y el que les habla. Y Ganga ha sacado, entre todos hemos sacado lo que nos ha parecido más llamativo. Hay que decir que de las declaraciones no se desprende en ningún momento que hayan comprado árbitros. O sea, tú lees las declaraciones y de esas declaraciones nadie dice, oye, que este dinero, con este dinero nos pagaba. Pero os pido 2 minutos de escucha para que Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas a todos.
Relate lo más importante que te ha parecido a ti o nos ha parecido de lo que hemos leído en esos 800 folios que nos hemos leído.
Mira, empezando por esto que decías tú, que es lo más importante, nadie, ningún árbitro que los pagos del Barça Negreira afectaran al resultado de la competición. Por ejemplo, Fernández Hinojosa señala que Negreira engañaba al Barça, Pino Zamorano que vendía humo al club culés y buscaba un trato de favor por parte de los árbitros y Medie Jiménez que el Barça tiraba el dinero. González González y Mateu Laoz van más allá y sentencian que el Barça pagaría para sacar algún beneficio deportivo, dice González González, y Mateu Laoz que no tenía sentido que el Barça pagara por estos informes porque los podían hacer en el propio Barça. Luego hay declaraciones de todo tipo, por ejemplo, esta que llama mucho la atención, la de Vicandi Garrido, para que veamos de qué van algunos, que a casi todo contesta que ni sabe ni recuerda nada. Ni siquiera si Enrique Romero era el hijo de José María Enrique Negreira.
O sea, le pregunta, ¿Enrique Romero es el hijo de Negreira? Y dice, no lo recuerdo.
O sea, para que veamos cómo van algunos. Y al hilo de la actitud, de esta actitud de miembros del Comité Técnico de Árbitros, al inicio del caso Negreira, en la que decían que prácticamente ni conocían a Negreira, ahora, curiosamente, con estas declaraciones, conocemos que muchos árbitros cenaban en el restaurante que regentaba su mujer y acababan en karaokes. Por ejemplo, Medie Jiménez, Álvarez Izquierdo, Pino Zamorano, Iglesias Villanueva o Iturralde González, aunque este último asegura que no se acordaba, pero sus asistentes sí lo corroboraron.
O sea, los asistentes dicen que sí cenó o comió con Enrique Negreira.
Que comió y que cenó.
Que comió y que cenó.
El día del Madrid-Barça de 2010, el 5-0 en el Camp Nou.
Y Turralde dice que no, que ni comió ni cenó.
Que ni se acordaba. Vale. Aquí destaca nuestro Mateu Laoz, que reconoce que en 2013 rechazó una invitación para cenar con Negreira en ese restaurante. Sobre las funciones de Negreira, todos coinciden que eran pues comunicar ascensos, participar en las concentraciones y comunicar cómo les iba la temporada. Y Turralde va más allá y dice que trabajaba codo con el presidente, Medie Jiménez, que tenía la sensación de que mandaba en el comité, y algunos, por contra, destacan que no estaba capacitado para nada, González González, que era una persona extraña, y otros que ni siquiera tenía capacidad de decisión para absolutamente nada. Mateu Laoz, sobre esto, dice que es desacertado y que no tiene sentido que Medina Cantalejo dijera que Negreira no pintaba nada. O sea, que para Mateu, Negreira sí que pintaba muchas cosas en el Comité Técnico de Árbitros. Y sobre el hijo de Negreira. Areces Franco, el colegiado Areces Franco, es muy claro y asegura que estaba enchufado en el CTA. Román cree que si no hubiera sido su padre, Enrique de Negreira, no lo hubieran contratado en el comité. Y otros piensan, evidentemente, que el apellido de su padre le ayudaba para que le contrataran. Entre otros, Álvarez Izquierdo, por ejemplo, recurrió a él. También Martínez Munuera, que pita la final de la Supercopa mañana. Aunque su propio hermano dice que no le influyó y que fueron los 6 peores meses en su carrera de arbitraje. O sea, cuando estuvo con el hijo, los 6 peores meses de su carrera.
Madre.
Tremendo. Y, por ejemplo, también le contrató Thiago Alcántara, el futbolista, y el Girona. Aunque también González González dice que esa historia con el Girona acabó mal. Y dos aspectos que nos llaman también...
O sea, perdona, que también trabajó para el Girona.
Para el Girona como club.
Según
sí,
González
sí.
González.
Eso es, sí. Y ya. Que acabó mal esa relación, sí, sí. Y dos aspectos más que nos llaman la atención de todo esto que hemos leído, sobre la famosa nevera, de esto que sancionan a los árbitros y los meten en la nevera. Dice González González que cuando se equivocaban contra Real Madrid o Barça, la presión del CTA era mayor. Y dice que si te equivocas contra estos equipos grandes, la nevera es más severa. Y sobre la nevera, Mateu Laoz dice que él es uno de los árbitros que más ha pisado la nevera, sí o sí, sin discusión.
Sí, pero la nevera, no sé si lo tienes apuntado, y Turral le dice, a mí me han metido en la nevera tres veces, pero luego cuando salía me daban más partidos para compensar, o sea que la nevera, según él, no valía para nada. Le quitaban un partido y luego le daban cuatro en vez de dos.
Y mira, es, por añadir de Iturralde, dice Iturralde que el por entonces tesorero del Barça y ahora secretario técnico del Betis...
Tesorero del Getafe,
y ahora director técnico del Betis, me imagino, no sé si se refiere a Ramón Planes...
Sí, yo creo que puede ser un error en la transcripción. Sí.
Sí, que dice que claro, que 600, 700 mil euros en un presupuesto como el del Barça eran pagos que pasaban muy desapercibidos.
Hombre, es que Ramón Planes trabajó en el Barça. Nada.
Eso es. Y... ojo a esto, porque a mí me parece importante. Todos coinciden y todos reconocen una cosa, que había un índice corrector o corruptor, como le llamaban ellos. ¿Y qué hacían con este índice? Al final de la temporada se le pone una nota objetiva a todos los árbitros, según lo que hayan hecho los partidos. Esto es un dato objetivo, valorando todas sus actuaciones, pero que con este famoso índice llegaba Sánchez Arminio o el jefe de turno y lo corregía a su antojo.
O mejoraba o empeoraba.
Mejoraba o empeoraba para decidir a su antojo y a dedo quién ascendía y quién descendía.